Buenas tardes a todos. Siempre es un placer verlos. ¿Alguna vez ha perdido la esperanza? A cualquiera de nosotros nos puede pasar, perder la esperanza. Ninguno de nosotros es inmune. Hace 14 años, hubo un derrumbe en una mina muy importante en una mina de cobre de San José, en Chile. Ese colapso, el colapso de esa cueva, atrapó a 33 mineros. Mineros, a casi media milla bajo tierra. El derrumbe acabó bloqueando todas las salidas y cualquier vía de escape. Bien, surgió un informe interesante y solo voy a revisarlo brevemente. Es posible que algunos de ustedes incluso lo recuerden. Fue hace solo 14 años. Pero mientras lo leo, quiero que tomen nota del nivel de esperanza que experimentaron estas víctimas. Esto fue allá por el año 2010. Pero dice, después de quedar atrapados, los mineros inicialmente tenían esperanzas, por lo que la cueva se derrumbó y sus esperanzas desde el principio eran bastante altas. Dice, estaban conscientes de los protocolos de seguridad de la mina y sabían que los esfuerzos de rescate se iniciarían de inmediato. Habían planeado tal ocasión. Muchos de los mineros tenían una amplia formación y manejo de situaciones de emergencia. Sabían cómo racionar su limitado suministro de alimentos y agua, así que estaban preparados. Los mineros también confiaron en que sus compañeros en la superficie junto con el gobierno chileno desplegarían todos los recursos necesarios para localizarlos y rescatarlos. Tenían fe en la resiliencia y la experiencia de los equipos de rescate. La mina también había realizado previamente y periódicamente simulacros de emergencia para este mismo escenario, y los mineros estaban muy familiarizados con los procedimientos que seguirían en caso de un accidente. Este conocimiento les dio la esperanza inicial de que todo estaría bien a pesar de sus circunstancias. El liderazgo del capataz, el hombre a cargo, que ayudó a organizar y mantener el orden entre los mineros, jugó un papel crucial para mantenerles el ánimo en alto y fomentar un sentido de esperanza y propósito. Ahora bien, ¿cuál era su estado emocional mientras atravesaban todo esto? Ya que su esperanza era alta al principio, estaban muy tranquilos y organizados. Los primeros días, los mineros se centraron en estrategias de supervivencia. Racionaron su comida y su agua, y establecieron una zona de vivienda improvisada. Esta organización ayudó a evitar que todos entraran en pánico. Sucede a menudo cuando se está atrapado y en una mala situación. La gente entra en pánico, pero estos hombres no entraron en pánico. La solidaridad y el trabajo en equipo fueron evidentes. Los mineros sacaron fuerza de su camaradería. Se unieron como un equipo. Trabajaron juntos. Trabajando juntos, mantuvieron la moral alta, compartieron historias, cantaron canciones y se apoyaron emocionalmente unos a otros. Muchos de los mineros recurrieron a su fe, oraban regularmente y encontraron consuelo en la creencia de que serían rescatados. Pero finalmente, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. A medida que los días se convirtieron en semanas, continúa el informe. Las raciones de los mineros comenzaron a disminuir. Empezaron a quedarse sin comida. Empezaron a quedarse sin agua. Estaban empezando a preocuparse por su aire. Inicialmente sobrevivían con suministros de emergencia destinados a durar solo unos días y los estaban alargando el mayor tiempo posible. El hambre y la deshidratación comenzaron a pasar factura a su salud física, provocando debilidad, pérdida de peso y fatiga. Atrapados en los confines oscuros y claustrofóbicos de la mina, la falta de luz natural y aire fresco afectó su estado mental. Empezaron a meterse en sus propias cabezas. Empezaron a desviarse un poco. El ambiente opresivo amplificó los sentimientos de aislamiento y desesperanza. Sin ninguna comunicación desde la superficie, los mineros no tenían forma de saber si los esfuerzos de rescate estaban en marcha o si alguien sabía que estaban vivos. Entonces, pasaron de planificar esto, conocer todo el entrenamiento y tener la seguridad de que los que estaban en la superficie los rescatarían. Pero con el tiempo, empezaron a preguntarse, ¿saben siquiera que estamos atrapados? ¿Acaso piensan que ya estamos todos muertos y que ya están planeando nuestros funerales? El costo psicológico, continúa aquí, de estar atrapado en una situación tan terrible fue inmenso. Algunos mineros comenzaron a experimentar síntomas de depresión, ansiedad y desesperación. El miedo constante a la muerte y la presión de la situación pesaban mucho en sus mentes. A medida que su situación se volvió más precaria, algunos mineros comenzaron a perder la esperanza. Ya no tenían tantas esperanzas como cuando empezaron. La desesperación se apoderó de ellos al contemplar la posibilidad de que nunca serían rescatados. Esto llevó a momentos de crisis emocional y profunda desesperación. El estrés de la situación provocó tensiones y conflictos entre los mineros. Comenzaron a pelear entre ellos, a discutir entre ellos. Recuerde, estaban cantando. Estaban en el mismo equipo. Todos cooperaron desde el principio. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando empezaron a perder la esperanza. Ocasionalmente estallaban discusiones sobre raciones, decisiones de liderazgo y espacio personal, lo que aumentaba la tensión emocional de la situación. Los mineros atrapados comenzaron con un fuerte sentimiento de esperanza, la esperanza de ser rescatados, la esperanza de que todo estaría bien, pero con el tiempo, su esperanza se convirtió en una abrumadora sensación de desesperación y desesperación. Hermanos, la esperanza es una fuerza poderosa, poderosa. En realidad, es una de las fuerzas más poderosas del universo. Esperanza. Sin esperanza, no hay muchas razones para que vivamos, para que sigamos día a día. Hermanos, la esperanza debe ser central. Debe ser una parte central de nuestras vidas, que debemos mantener la esperanza pase lo que pase. Pase lo que pase, pase lo que pase. Por eso, hoy vamos a explorar cómo mantener la esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Ahora bien, ¿por qué digo que la esperanza es una de las fuerzas más poderosas de todo el universo? Esa es toda una declaración. ¿Cómo puedo decir que la esperanza, esta idea de esperanza? Sabemos qué es la esperanza, hemos oído hablar de ella, la hemos sentido. ¿Cómo puedo decir que la esperanza es una de las fuerzas más poderosas del universo entero? Está bien. Bueno, déjame plantearlo de esta manera. ¿Qué tan poderosa es la fe? ¿Qué tan poderosa es? Dios dice que sin fe es imposible agradarle. No podemos agradar a Dios sin fe. La fe moverá montañas. Por la fe, un poquito de la fe correcta, puede mover una montaña de la tierra al mar, o un árbol, como dice la Escritura, de las raíces de la tierra a las aguas del mar. Ese es el poder que tiene la fe. ¿Qué hay del amor? ¿Qué tan poderoso es el amor? Dios es amor. ¿Qué tan poderoso es Dios? Dios es todopoderoso. Él es Dios. Entonces, ¿qué pasa con la esperanza? Vayan a 1 Corintios 13. 1 Corintios 13. ¿Qué pasa con la esperanza? Es posible que le vengan a la mente ciertas escrituras. A 1 Corintios 13 se le suele llamar el capítulo del amor. Pero termina de una manera interesante este capítulo 13 de 1 Corintios. Leeremos el versículo 12. 1 Corintios 12. Discúlpeme, 1 Corintios 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Entonces esta es una referencia a la profecía. ¿Cuánto y qué importancia tiene la profecía para ver y comprender la profecía? ¿Qué importancia ha tenido en todo el cristianismo, pero particularmente en el fin de los tiempos? ¿Qué importancia tiene la profecía? Muy importante. Vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entonces conocemos la profecía o la predicación inspirada o los eventos futuros. Conocemos estas cosas en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, esto marca la pauta. Nos da una idea del momento en que nos encontramos. Nuevamente, al final de los tiempos, escuchamos más y más acerca de la profecía. Escucharemos acerca de la profecía un poco más tarde hoy. Y eso establece el tono o el contexto para el siguiente versículo. Y ahora, está bien. profecía o eventos futuros. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cuáles son las cosas en las que deberíamos centrarnos ahora, junto con los eventos futuros? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Lo cual tiene sentido en un capítulo que trata sobre el amor. Pero como leemos allí, la esperanza está a la par de la fe y el amor. Esta idea de esperanza, algo que puede descartarse tan fácilmente, algo que podemos asumir que sabemos todo de ello, algo que sentimos que puede ir y venir, se pone a la par con la fe y el amor. ¿Puede el amor simplemente ir y venir? ¿Puede la fe simplemente ir y venir? Si la respuesta es no, o que no debería simplemente ir y venir, ¿por qué la esperanza sería diferente a eso? Entienda que Dios pone la esperanza al mismo nivel que la fe y el amor. Sí, el mayor de ellos es el amor, pero la esperanza junto con la fe y el amor están al mismo nivel. Considere un taburete de tres patas. Todos hemos visto un taburete de tres patas. Quita una de las patas, el taburete ya no sirve. Necesita las tres patas para que el taburete funcione como estaba previsto. Necesitamos fe, esperanza y amor, las tres patas del taburete, para poder funcionar correctamente como cristianos. Si no tenemos una de las piernas, simplemente no funciona. El taburete no funciona. Nuestro cristianismo simplemente no funciona. No funciona como debería. La vida de un cristiano requiere fe, esperanza y amor. Los tres están muy estrechamente relacionados. Me quedo con la analogía del taburete. Están todos conectados. Todos están relacionados, pero son tres cosas distintas. La fe, como sabemos, es confianza en Dios y sus promesas, y esa confianza es incluso sin evidencia. Eso es lo que la convierte en fe. Entonces la fe es confianza en Dios y sus promesas. El amor es una preocupación desinteresada y extrovertida por los demás. La esperanza, por otro lado, es diferente. La esperanza es una expectativa segura de un buen resultado. Cuantas más esperanzas tengamos, más confianza tendremos en un buen resultado. Cuantas menos esperanzas tengamos, menos confianza tendremos en un buen resultado. La esperanza mira hacia el futuro y puede sostenernos y motivarnos incluso a través de los desafíos más difíciles, incluso durante esos tiempos difíciles. Cuanto más esperanzados tengamos, eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos ayuda a seguir avanzando. Es la esperanza la que hace eso, incluso más que la fe y el amor. La esperanza es lo que nos ayuda a seguir avanzando. Es lo que nos ayuda a superar los desafíos, a superar las dificultades. La esperanza hace eso. ¿Y qué tan difíciles son las cosas hoy? Mire alrededor del mundo. Mire lo que está sucediendo en nuestras vidas y en nuestras vidas individuales y en las vidas de aquellos a quienes amamos, y los desafíos que enfrentan. Y experimentamos esos desafíos con ellos porque los amamos. Escuchamos en los anuncios que todo lo que sucede en el mundo parece simplemente malo. Y es difícil y es difícil y es un desafío. Pues es la esperanza la que nos permite seguir poniendo un pie delante del otro para ayudarnos a seguir avanzando. Y obra en nosotros y a través de nosotros. La esperanza lo hace, de una manera diferente a la fe, por muy importante que sea la fe. De una manera diferente al amor, tan importante, una vez más, como lo es el amor. Hermanos, un fuerte sentido de esperanza puede ayudarnos a superar algunas de las situaciones más imposibles. Proverbios 13, Proverbios 13. Proverbios 13 lo leeremos en el versículo 12. Proverbios 13, 12. ¿Están todos ahí? Proverbios 13, 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Cuando nos falta esperanza o no nos hemos dado cuenta de lo que esperamos, eso puede enfermarnos. Podría ser difícil de aceptar. Podría resultar difícil de tragar. Es difícil entender y estar bien. El resto del versículo dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido, lo que esperamos. Será refrescante, nutritivo, saciante, gratificante, pero hasta que llegue eso, esa esperanza demorada o cuando nos falte esa esperanza, podría enfermarnos. Un problema importante del mundo, hablé antes sobre el mundo, un problema o desafío importante que enfrentan aquellos en el mundo es que les falta esperanza. No tienen esperanza. No tienen nada que esperar. El próximo cheque de pago tal vez o irse de vacaciones. Quizás el próximo alcalde de su ciudad o el presidente o un nuevo equipo, pero son cosas pasajeras. Esas cosas no duran. Al mundo en general simplemente le falta esperanza. Ese es un gran desafío al que se enfrentan. ¿Por qué la gente, incluyéndonos a nosotros, hermanos, por qué la gente, incluyéndonos a nosotros, somos personas, somos humanos, ninguno de nosotros es completamente inmune a la esperanza, de ahí un mensaje como este, pero ¿por qué la gente pierde la esperanza? Puede ser por muchas razones. Pueden ser razones personales, razones emocionales, razones espirituales, pueden ser razones físicas. Por ejemplo, la gente pierde la esperanza porque sufre durante mucho tiempo. El sufrimiento prolongado puede llevar a la pérdida de la esperanza. Un periodo prolongado de dolor, enfermedad o dificultades puede simplemente desgastarnos. Expectativas no cumplidas. Cuando las cosas no salen como esperamos, la forma en que las planeamos puede generar decepción y desesperanza. Las cosas cambian por falta de fe. Podría ser una fe débil. Nuestra fe en Dios puede verse sacudida. Tal vez algo terrible suceda o algo no sucedió y nuestra fe y la forma en que vemos a Dios y sus promesas puedan verse sacudidas. Estas cosas pueden provocar una falta de esperanza o una pérdida de esperanza. Quizás sentirse aislado, sentirse completamente solo en el mundo. Algunos hermanos en el mundo, alrededor del mundo, están físicamente solos. No tienen con quién reunirse. Quizás o con suerte la fiesta. Esperan con ansias eso y los días santos. En momentos de reunión o de visita, la gente viene a ministrar o los hermanos vienen a visitarlos, pero por lo demás se sienten aislados. Hermanos, podríamos quedar aislados en medio de una multitud. ¿Lo han oído? Usted podría estar solo entre una multitud. Pero a pesar de tener alrededor un número de personas, creyentes con ideas afines, no tenemos compañerismo, no formamos relaciones entre nosotros. Podemos sentirnos solos y eventualmente perder la esperanza. Pensamiento negativo. Una actitud o pensamiento negativo, volviéndose pesimista, también puede erosionar nuestra esperanza. Es fácil de hacer hoy. Miedo y ansiedad. Preocuparse por el futuro. ¿Qué me deparará el futuro, mi futuro inmediato? Conozco el reino de Dios, todo eso es maravilloso y es genial, pero, ¿qué va a pasar conmigo la próxima semana? ¿Cómo voy a pagar esta factura o aquella factura? ¿Cómo me voy a llevar con este familiar o aquel familiar? ¿Cómo voy a arreglar mi auto? No funciona y tengo que ponerme a trabajar. Ya saben, es inútil. La vida simplemente no tiene esperanza. Pecado en culpa. Sentirse culpable por el pecado, por una debilidad que nos cuesta superar. No nos sentimos tan cerca de Dios como antes o como nos gustaría estarlo. Puede llevarnos a la desesperanza. Desánimo. Ya sean influencias negativas de otros o del mundo, pueden afectar nuestra esperanza y simplemente ser un ataque espiritual directo. Ya saben, el diablo está ocupado, como dicen. Un ataque espiritual absoluto. Algo que podemos superar rápidamente puede contribuir a atacar toda nuestra esperanza. Y las consecuencias, hermanos, son nefastas. Podría ser depresión, ansiedad, falta de motivación, mala toma de decisiones. La gente desesperada toma malas decisiones. No toman las decisiones más sabias. ¿Pero por qué? Se sienten desesperados. ¿Cuál es el punto de ello? Las consecuencias no importan. Nada realmente importa. Me siento desesperado. A la mala salud se le suma el estrés y ese desafío de no sentir la esperanza que queremos sentir, puede erosionar nuestra salud. Desconexión espiritual. No estudiamos ni oramos como deberíamos, lo que simplemente se exacerba y empeora. Así que ahora no estamos tan cerca de Dios, no oramos, no estudiamos, debido a la desesperanza. Y adivine qué pasa, perdemos más esperanza. Es un círculo vicioso. Relaciones tensas. Nuestras relaciones no son las mismas. Simplemente no estamos contentos. Dificultad para recuperarse de las pruebas. Simplemente pasamos por algo y simplemente no nos recuperamos como solíamos hacerlo, o como queríamos recuperarnos. Simplemente estamos en una rutina espiritual debido a la desesperanza. Y Dios no lo que quiera, pensamientos suicidas. Ya sabe, ¿por qué debería vivir? ¿Por qué vale la pena vivir la vida? No puede sucederles eso a los cristianos. No puede sucederle eso al pueblo de Dios. Esperamos que no. No queremos que esas cosas sucedan, pero pueden, han sucedido, suceden. Hermanos, somos el pueblo de la esperanza. Somos el pueblo de la esperanza. Deberíamos ser las personas más esperanzadas que caminan sobre la tierra. Eso no es una hipérbole. Piensa en lo que sabemos. Deberíamos ser las personas más esperanzadas que caminan sobre la tierra. Vayan a Salmo 71, Salmo 71. Aunque todos esos desafíos que mencioné nos pueden suceder a nosotros, tenemos lo necesario para contrarrestarlos, para enfrentar todas esas cosas. No tenemos que sucumbir automáticamente o ser víctimas de esas cosas. Salmo 71, versículo 14. Salmo 71, 14. Dije que somos el pueblo de la esperanza. Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Hermanos, debemos esperar continuamente. Nuestra esperanza debe continuar. No puede cesar. No debería cesar. Debería seguir siendo parte de nuestras vidas. Debería seguir siendo quienes y qué somos. Nuestra esperanza no puede decaer. No podemos permitir que nuestra esperanza se desvanezca. Hay que llenarlo hasta el borde, rebosando. Debemos esperar continuamente. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros? ¿Cómo podemos hacer de lo que acabamos de leer, nuestra esperanza continuamente? ¿Cómo podemos hacer que eso sea nosotros y no solo palabras en una página? Bueno, es por eso por lo que estoy hablando con ustedes hoy. Por eso hoy hablamos de ello. En primer lugar, tenemos que entender exactamente qué es la esperanza. Es una de esas palabras que saben lo que significa, pero, ¿qué es? Tenemos que entender qué es la esperanza y, en última instancia, tenemos que entender, hermanos, qué requiere la esperanza, qué se requiere para tener y mantener y tener esta esperanza continuamente. ¿Qué es la esperanza? Bueno, yo llamo a la esperanza anticipación divina, anticipación divina. Y todos hemos anticipado algunas cosas. Hemos esperado con ansias cosas en nuestras vidas y eventos y todo eso en nuestras vidas. Todos hemos esperado cosas con ansias. Nos hemos anticipado a las cosas. Bueno, la esperanza es anticipación con esteroides. Es un nivel diferente de anticipación. Es una gran anticipación. No es solo una anticipación normal. Esperamos con ansias cosas, todo tipo de cosas en la vida. Espero con ansias la comida compartida más tarde hoy, no solo porque tengo hambre, sino que también espero con ansias la comida compartida. Lo anticipo. La comida, excelente comida, gran compañerismo, algo maravilloso. Estoy deseándolo. Espero recibir mi pago en un par de semanas. ¿Por qué? Porque tengo facturas. Tengo obligaciones. Tengo cosas de las que tengo que ocuparme. Todos podemos identificarnos con eso, anticipando ese tipo de cosas. Pero la esperanza, según las escrituras, está a otro nivel. Está en un nivel diferente al de la anticipación estándar. La esperanza está en un grado superior o en un grado superior, en un nivel superior. La esperanza bíblica es una anticipación divina basada en las promesas de Dios, basada en su palabra. Ese es un nivel diferente de esperanza o un nivel diferente de anticipación. Esta esperanza bíblica, está más allá de la capacidad humana por sí sola. Ese nivel de esperanza, esta esperanza bíblica que estoy describiendo, no es algo que podamos acumular dentro de nosotros mismos como seres humanos. La esperanza divina es una expectativa y una confianza de que algo sucederá. Es una anticipación de que algo sucederá. Porque sabemos que sucederá, el nivel de anticipación sobre ello y por ello es mayor. Está basado en las promesas de Dios, basado en su palabra. Tiene que suceder. La esperanza nos dice que las cosas no siempre serán como son. Por más malas que puedan ser en este momento, por más desafiantes que puedan ser en este momento, por más difíciles que puedan ser en este momento, las cosas no siempre serán como son. Esa es la esperanza divina. Esa es la esperanza bíblica. Dios puso esperanza en cada uno de nosotros. Puso esperanza en nosotros para que siguiéramos avanzando. No nos quedaríamos estancados. No permitiríamos esa desesperación, esa depresión, esa ansiedad, todas esas cosas negativas que leí. Él puso esperanza en nosotros para que no nos quedáramos estancados en eso. Entonces podríamos analizar nuestra situación. Todos tenemos situaciones diferentes. En muchos casos, tenemos las mismas situaciones. Pero Él nos dio esa esperanza para que pudiéramos seguir adelante. No nos quedaríamos estancados. Anticiparíamos a un nivel piadoso que las cosas no siempre serán como son. La esperanza, incluso más que el amor y la fe, logra eso. La fe y el amor son importantes. No tengo que convencerle de eso, pero la esperanza es diferente. La esperanza es diferente. Dios específicamente nos dio esperanza por todas las razones que hemos discutido hasta ahora y las razones que continuaremos discutiendo. ¿Cuál es nuestra mayor esperanza? ¿Cuál es nuestra mayor esperanza como cristianos? Bueno, nuestra mayor esperanza es nacer de nuevo en el reino de Dios. Esa es mi mayor esperanza. Y los conozco bastante bien a todos ustedes y en todo el mundo. Sé que esa es también su mayor esperanza. Por eso están aquí. Por eso mantenemos el rumbo. Vaya a Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6. Nuestra mayor esperanza es nacer de nuevo en el reino de Dios. Ser parte de la familia de Dios. Ser Dios. Mateo 6:33. Es un versículo para memorizar. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente. Y toqué esa palabra, primeramente. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esto es en el contexto de todas las cosas que la gente desea, las cosas que la gente necesita para vivir, para tener una vida de calidad. Entre esa lista está esta idea, este mandamiento, esta instrucción, de buscar primero el reino de Dios. Entonces, nuestra mayor esperanza, lo que más anticipamos a nivel divino es nacer de nuevo en el reino de Dios. Esa es, y hermanos, debería ser nuestra mayor esperanza. ¿Pero es eso lo único que esperamos? ¿No esperamos nada más? Por supuesto, esperamos otras cosas. Dice, buscar primeramente. No decía buscarte solo a ti. Buscad primeramente el reino de Dios. Esperamos muchas cosas buenas, no solo estar en el reino de Dios. Esperamos, por ejemplo, tener un buen trabajo. Es posible que algunos de ustedes no estén trabajando en este momento. Quizás esté buscando trabajo. Puede que esté buscando trabajo. Algunos de ustedes pueden tener un trabajo que simplemente no les gusta y les gustaría tener otro trabajo. Pero esperamos, usted espera, que consiga un buen trabajo. Un trabajo en el que pueda exponer sus habilidades, talentos y competencias, y pueda ser de ayuda para alguien. Espera ganar suficiente dinero o tener suficiente dinero en su cuenta bancaria. Ha habido momentos en mi vida en los que espero eso mucho más que otros. La vida es así a veces, pero solo espera. ¿Sabes qué? Solo necesito tener suficiente dinero en el banco para poder obedecer a Dios y sus promesas, obedecer a Dios y sus mandamientos de diezmar, dar ofrendas, pagar mis cuentas. Todo es muy caro. La inflación y los alimentos son muy altos. ¿Cómo voy a tener suficiente comida para mi propia mesa y suficiente comida para llevar a la comida compartida para poder hacer mi parte? Las cosas son muy caras. Los precios del gas simplemente no están bajando. Esperamos tener suficiente dinero. Esperamos tener un matrimonio feliz. Saben, me casé con esta mujer o me casé con este hombre, y espero que podamos ser felices juntos. No será perfecto. Vamos a tener nuestros desafíos. Vamos a tener nuestras luchas, pero espero que en general seamos felices juntos. Esa es mi esperanza. Eso es algo que anticipo. Quiero que mis hijos estén bien. Quiero que mis hijos estén bien. Si son muy pequeños, quiero que puedan llevarse bien y aprender sobre la vida. A medida que crezcan, quiero que puedan prepararse para la vida después de mudarse. Esa es mi esperanza. Espero que mis hijos estén bien. Que serán buenos ejemplos. Que harán y cumplirán todas las cosas que les puse como padre, mientras traté de hacer lo mejor que pude como padre. Espero tener buena salud. Espero que mi presión arterial baje. Espero perder 10 libras. Espero que mi rodilla deje de dolerme. Espero que este dolor de cabeza desaparezca. Esperamos toda clase de cosas que es bueno esperar y cosas que debemos esperar. En general, solo espero tener una vida tranquila y pacífica. Y a este reino de Dios que soy, en última instancia, llega nuestra mayor esperanza. Espero tener una vida tranquila y pacífica. Ser un miembro funcional de la sociedad y poder llevarse bien y hacer lo que hay que hacer. Todas esas son cosas que esperamos y que debemos esperar. Cosas que debemos anticipar. Cosas que queremos que sucedan. Y, hermanos, es posible tener más esperanzas en ciertas cosas que en otras. Quizás algunos de nosotros no estemos preocupados por nuestros trabajos. Nuestros trabajos van muy bien, pero nuestra salud está por los suelos. Simplemente no nos sentimos bien. O tal vez nuestros hijos nos están provocando tristeza y tenemos menos esperanzas al respecto, pero tenemos suficiente dinero en el banco. Está bien. Por lo tanto, es posible tener distintos niveles de esperanza sobre diferentes cosas. Pero en general, Dios quiere que tengamos un cierto nivel de esperanza sobre todo lo que mencioné allí. Hermanos, esas cosas que enumeré, Dios tiene promesas asociadas con esas cosas. Dios tiene promesas asociadas con nuestro trabajo, promesas asociadas con la cantidad de fondos que tenemos para poder llevarnos bien, promesas sobre nuestros hijos, promesas sobre nuestros matrimonios, una promesa de vivir una vida tranquila y pacífica. Esas son todas las cosas con las que Dios ha hablado. Por lo tanto, todas las cosas son elegibles para la esperanza divina, cosas sobre las que podemos tener otro nivel de esperanza. No tenemos que dejar esas cosas simplemente al azar o simplemente dejarlas a la capacidad humana, el poder humano, la estima humana. Dios habló específicamente de todas esas cosas. Dios quiere que mantengamos un sentido de esperanza en todos los aspectos de nuestra vida, en todas las partes de nuestra vida. No solo algunas, todas las partes. Si alguna vez se siente desesperado por una situación en su vida, si eso sucede, es simplemente porque la esperanza, esa esperanza continua que Dios quiere que tengamos, está comenzando a menguar. Si alguna vez quiere renunciar a esa esperanza y renunciar a algo, si alguna vez quieres rendirse, es una señal de que esa esperanza está empezando a menguar. La esperanza que Dios promete, la esperanza que Dios quiere que tengamos. Siento que, ¿saben qué? Simplemente ya no quiero hacerlo. Algo que sabe que debe hacer y algo que quería hacer, tu esperanza apenas comienza a menguar. Está empezando a resbalar. Quiero, hermanos, quiero que aprendamos a tener esperanza en todas las cosas de nuestra vida. Las cosas espirituales son las más importantes, ante todo. Sería negligente si no mencionara las cosas espirituales. Quiero que, en última instancia, tengamos esperanza en lo que respecta a asuntos espirituales. Eso es ante todo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Pero hermanos, quiero que tengamos esperanza en todo tipo de cosas. Dios quiere que tengamos esperanza en todo tipo de cosas, y podemos hacerlo. Podemos tener esperanza en todo tipo de cosas. Solo tiene ciertos requisitos. Simplemente hay ciertos requisitos que debemos cumplir para tener esperanza y mantenerla en todo tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos? ¿Qué son los requerimientos? Pasaremos por varios. Bueno, el primer requisito de la esperanza es tener y mantener una perspectiva positiva. El primer requisito de la esperanza es tener y mantener una perspectiva positiva. La esperanza bíblica es inherentemente positiva, no negativa. Vayan a Salmos 42, Salmos 42. La esperanza bíblica es inherentemente positiva, no negativa. Si piensan en la palabra esperanza, suena positiva. Se siente positiva. Salmos 42. Simplemente veremos el capítulo, veremos el Salmo 42. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Esta persona, este individuo, está llorando. Han estado llorando. No se sienten positivos. No se sienten felices. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Lo repite. Dios lo dice dos veces. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La negatividad es veneno para la esperanza. Si busca tener esperanza, no querrá ser negativo. Tener una actitud negativa, ver el lado malo de las cosas todo el tiempo, eso es veneno. Eso es antiesperanza. Va en contra de la esperanza. La esperanza es positiva. La esperanza requiere una perspectiva positiva. Salmos 146, Salmos 146. Las personas negativas luchan con la esperanza. Les cuesta mantener la esperanza. ¿Por qué? Porque combate la esperanza. La negatividad la combate. Salmos 146, versículo 5. Salmos 146, versículo 5. Bienaventurado, feliz, en la versión King James, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Eterno su Dios. Feliz aquella persona que espera en Dios. Esa esperanza en Dios conduce a la felicidad, no a la tristeza, no a la negatividad. La gente esperanzada está feliz. Si le cuesta tener esperanzas, mírese al espejo y pregúntese, sinceramente, ¿soy feliz? ¿Soy una persona feliz? Quizás esta circunstancia o situación no me haga muy feliz, pero en términos generales, ¿soy una persona feliz? Y la respuesta a eso puede indicarle y señalarle cuán esperanzado está. Romanos 15. Romanos 15. Romanos 15. Lo retomaremos en el versículo 13. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13 dicen. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Entonces el Dios de la esperanza a medida que nos llena, como dice aquí, nos llena de todo gozo y paz, ¿cuál es el resultado? Abundamos en esperanza. Recuerde que habla de la esperanza abundante, de estar lleno de ella continuamente, por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Cuando tenemos esperanza, eso se contagia a los demás. Nuestra esperanza. La forma en que afrontamos situaciones específicas. Cuando recibimos ese diagnóstico, Cuando ese miembro de la familia deja la iglesia, ¿cómo reaccionamos? ¿Mantenemos nuestra esperanza? Se contagia a la gente. Si lo mantenemos, se borra. Nos permite amonestarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Ahora, no estoy defendiendo, no estoy diciendo que sean poliana, que vean el mundo a través de lentes color de rosa. Todo es simplemente maravilloso. Nunca nada sale mal en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo esperanzas. Eso no es lo que estoy diciendo. No es lo que estoy diciendo en absoluto. Eso simplemente no es realista. A nadie le gusta una persona que nunca ve nada malo. Quiero decir, nunca nada sale mal, nunca. Es decir, eso simplemente no es real. Eso simplemente no es real. A nadie le gusta una persona así. Si así es, tome nota. Tome nota. Está bien. Las cosas no siempre van a salir bien. El mundo no es todo color de rosa. Pero la diferencia es que, pase lo que pase, siempre mantiene la esperanza. Puede que no le guste esa situación. Quizás tenga que recuperarse y orientarse. Pero a medida que lo asimila, a medida que lo acepta, a medida que comienza a enfrentarse a lo que sea que esté enfrentando en su vida, a esa situación, a medida que comienza a echar raíces y afianzarse, todavía mantén la esperanza. Mantén el panorama general en mente. Romanos 12. Romanos 12. Sigamos aquí en Romanos, no tienen que ir muy lejos. Pero, ¿a qué me refiero? Romanos 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12. Gozosos en la esperanza. Así que este es ese elemento positivo del que seguimos hablando. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Sufridos en la tribulación, pero gozoso en la esperanza, constantes en la oración. Adivinen qué. Ser constantes en la oración es como permanecer sufridos en la tribulación y gozosos en la esperanza. A veces hay que pedirle ayuda a Dios para hacerlo, pero así es como se hace. Tenemos que mantener una perspectiva positiva, o lo haré como una pregunta. ¿Mantengo una perspectiva positiva? ¿Una perspectiva esperanzadora en las dificultades, o simplemente lo dejamos pasar? ¿Solo tenemos esperanzas cuando las cosas van bien? La esperanza, la anticipación de que las cosas no siempre serán iguales realmente no tiene nada que ver con su situación actual. El futuro no cambió. El futuro es el que es. Lo que anticipamos no cambió. Simplemente está lidiando con las circunstancias en las que se encuentra en ese momento. Pero lo que está anticipando, lo que quiere que suceda, no cambió. Ahora quizás quiera que llegue mucho antes debido a lo que está enfrentando, pero no cambió. Por lo tanto, nuestra esperanza no debería cambiar. Recuerdo que me despidieron de mi trabajo. Probablemente sea el peor día de mi vida. Definitivamente fue el peor día de mi carrera. Y fue inesperado. Yo no tuve la culpa. Supongo que todos los que son despedidos probablemente digan eso, pero yo realmente no tuve la culpa. Pero recuerdo que el hombre que me despidió me dijo que sería lo mejor que me había pasado en la vida. Y quería saltar sobre el escritorio y hacer algo más que sintiera que sería lo mejor que podría pasar. Probablemente hubiera sido lo peor que me ha pasado en la vida. Asalto con arma mortal. Pero, bien, me dijo que probablemente sería el mejor día, lo mejor que te haya pasado. Y tenía razón. Él estaba en lo correcto. Me sacó de un trabajo sin futuro y me obligó a reevaluar dónde me encontraba en mi vida y a hacer las cosas de manera diferente. Pero fue una época aterradora. Tenía una familia que alimentar. No me sentí culpable. Estaba en una posición privilegiada para perder la esperanza. ¿Cuál fue el punto? Dediqué años de mi vida a este trabajo, mucho sacrificio, y me echaron en un abrir y cerrar de ojos. Era una oportunidad perfecta para perder la esperanza, para simplemente decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de esto? No manejé todo a la perfección, ni siquiera cerca. Pero son esas situaciones las que, ya saben, al final del día, no se trata solo de mí. Tengo que mantener esta actitud positiva porque no se trata solo de mí. Tengo una familia a la que tengo que cuidar. Y eso me cambió. Y el hombre tenía razón. Fue una de las mejores cosas que me pudo pasar. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Hermanos, sus circunstancias actuales no afectan ni deben afectar su esperanza, su forma de ver, comprender o anticipar las cosas por venir. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 3. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, y lo leí para esto, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando tenemos en mente el panorama general, simplemente leemos acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cuando hablamos del panorama general y lo que eso significa para nosotros, Cristo, entregando su vida, un ser Dios perfecto, sacrificando su vida, derramando su sangre para la remisión de los pecados que cometemos y cometimos. Él entregó su vida. Y la conexión que debemos sacar, lo que debemos sacar de eso es una esperanza viva. Así que no solo esperemos. Espero que suceda. No, tiene que ser animado. Tenemos que apreciar plenamente esta esperanza que está viva. No es una esperanza muerta. Es positiva, es vibrante. Podemos apoyarnos en ello, podemos contar con ello. Puede ayudarnos a superar esos desafíos. Si esa esperanza es negativa, no hay nada negativo en lo que acabamos de leer. Cristo dio su vida y resucitó, así como nosotros seremos resucitados y transformados. Si tenemos en mente el panorama general, la esperanza será mucho más fácil. Y ciertamente queremos asegurarnos de que sea positiva y no negativa. Entonces la esperanza requiere positividad. La esperanza también requiere conocimiento. La esperanza requiere conocimiento. Esta esperanza que estoy defendiendo, esta esperanza divina, esta esperanza bíblica, no es un cuento de hadas. No es algo que surgió de la nada. Oh, solo espero que eso suceda. Espero que llueva hoy. Espero no perder mi billetera. Es solo algo que es solo esperanza. No, esperanza. Esta esperanza se basa en el conocimiento real. Y adivinen qué. Cuanta más información tengamos, más esperanzas tendremos. Trabajan juntos. Información, la información correcta trae estabilidad. Trae confianza. Pasen a Primera de Reyes 19. Veamos cómo simplemente obtener un poco de información puede cambiar toda la perspectiva. Primera de Reyes 19. Voy a leer sobre una situación con la que Elías estaba lidiando y él tenía una cierta perspectiva, había llegado a cierta conclusión, pero solo un poco de información hizo toda la diferencia, un poco de conocimiento. Primera de Reyes 19, lo retomaremos en el versículo 13. Primera de Reyes 19, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz, diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el eterno Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Padre, soy solo yo. No hay nadie más. Todos se han olvidado de ti. Todos los demás te han abandonado. Han derribado tus altares. Han abandonado por completo tu camino de vida. Soy solo yo y están tratando de matarme para quitarme. Habla de falta de esperanza, pero solo un poco de información cambió su perspectiva. Versículo 18. La respuesta de Dios. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Elías estaba perdiendo la esperanza porque pensaba que estaba solo. Pensó que no quedaba nadie más, excepto ese poquito de información, Dios diciendo. ¿Sabes qué? No eres solo tú, hay otros 7000 que también están soportando. Piense en cuánto tuvo que aumentar eso su esperanza. No soy solo yo, hay otros que están soportando, aguantando, pasando por las mismas circunstancias que yo, pero no han doblado la rodilla ante Baal. No lo han besado. No lo han abandonado todo. Imagínese cómo eso tuvo que aumentar su esperanza. La información, esa información le trajo más esperanza. Romanos 15. La esperanza requiere conocimiento. Romanos 15. Hermanos, cuando sentimos que, ¿saben qué? El mundo está en mi contra, solo soy yo contra el mundo. Recuerden, no estamos solos. Hay otros aquí afuera peleando la buena batalla, pasando por muchas de las cosas por las que estamos pasando nosotros, en algunos casos, incluso peores. Deja que eso te traiga y espero. Romanos 15. La esperanza requiere conocimiento. Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces estas cosas fueron escritas, piense en las escrituras, fueron escritas antes de nosotros para nosotros, específicamente para nuestro aprendizaje a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, podamos tener que esperanza. El consuelo de las escrituras, fueron escritas para que las aprendamos, y ese consuelo nos trae esperanza, ese conocimiento, esa información, las cosas que leemos, las cosas que estudiamos, las cosas que estudiamos y las cosas que estudiamos, nos traen esperanza. El conocimiento de las escrituras debería traernos esperanza. Las cosas que esperamos no son solo pastelitos en el cielo, cosas que simplemente estamos sacando de la nada, vienen de las escrituras, vienen de la palabra de Dios, las palabras de Dios. Esa misma palabra que fue purificada 7 veces, es perfecta. La perfecta y pura palabra de Dios. Si quiere más esperanza, mantenga la nariz en su Biblia. No tiene que estar en su Biblia todo el día las 24 horas, 7 días, eso no es posible. Créanme, no lo es. Pero si quiere mantener la esperanza, mantenga la nariz en la Biblia. Estudie el conocimiento, estudie las palabras de Dios, el conocimiento de Dios. Así es como esa esperanza puede mantenerse alta. Esa anticipación divina, tiene que saber lo que está buscando, lo que estás anticipando, lo que quieres que suceda. Siempre lo estoy, en diversos grados, pero siempre tengo mucha más esperanza después de estudiar la palabra de Dios y no tiene por qué ser una larga sesión maratónica de estudio. Podría tener prisa por las mañanas y, oh, tengo que estudiar algo. Solo voy a leer un versículo. Eso ha sucedido. Pero mi esperanza aumenta cuando lo leo. Y si tengo un problema particular con el que estoy lidiando y leo la palabra de Dios, hablando sobre el nivel de esperanza que trae, que las cosas no siempre serán así, que tal vez pueda hacer algo diferente para hacer que la situación cambie, o tal vez simplemente tenga que sentarme y esperar a que se haga la voluntad de Dios. Pero esas son cosas que están, ese es conocimiento que está en las Escrituras y disponible para nosotros. A veces está tan disponible que podemos olvidar lo importante que es. Pero esa esperanza, ese conocimiento, más bien trae esperanza. Salmos 119, Salmos 119, versículo 49. Salmos 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Otro versículo más que nos muestra que son las Escrituras, esta es la palabra de Dios que nos hace tener esperanza. Por eso tenemos esperanza. Por eso mantenemos la esperanza que mantenemos. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Más sobre la palabra de Dios y el significado de la palabra de Dios. Hebreos 6, lo retomaremos en el versículo 18. Hebreos 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no pueden cambiar, esa palabra inmutable por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Cuando algo es imposible, eso significa que no puede suceder. Es imposible. Entonces es imposible que Dios mienta. No es un cliché. Es imposible que Dios mienta. No puede mentir. No es capaz de hacerlo. Por lo tanto, debido a esta creencia y comprensión de que Dios no puede mentir, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esta esperanza, este inmutable hecho de que Dios no puede mentir. Por lo tanto, debemos creer en sus palabras cuando nos dice ciertas cosas. Eso debería ser un ancla para nuestra alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo. Las promesas de Dios, las palabras de Dios, deben ser un ancla. ¿Sabe qué es un ancla? Un ancla le mantiene en su lugar. Un barco que tiene ancla, el capitán puede relajarse. El barco no se va a quedar a la deriva. ¿Por qué? Porque hay un ancla. El ancla le mantendrá en su lugar. El hecho de que entendamos que Dios no puede mentir es nuestra ancla. Recuerdo estar en el mundo. Estaba perdido en el mar. Estaba simplemente dando vueltas. Lo que pasó iba a pasar. Supuse que era así para todos y, ¿qué me hizo diferente? ¿Qué me hizo especial de algún modo? Fue una confusión religiosa. Estaba frustrado. Digo estas cosas porque sé que pueden identificarse. Antes de entrar a la iglesia de Dios y comprender el propósito y el significado de la vida, el asombroso potencial del hombre, no sabía nada de eso. No tenía ancla. Estaba simplemente a la deriva. Cualquiera que sea la corriente que entró, esa es la corriente que tomé, pero finalmente todo cambió. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Al final cambió. Un Dios amoroso no me permitió permanecer en esa situación. No me permitió continuar con esa mentalidad. Todos ustedes pueden identificarse con esto. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículo 23. Colosenses 1, 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros me suena como un ancla y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo fui hecho ministro. Hermanos, escuché el evangelio. Me fue predicado el evangelio del reino de Dios y, adivinen qué, se convirtió en mi ancla. Se convirtió en lo que me mantendría en mi lugar. Se convirtió en lo que ahora puedo esperar. Tenía una razón de ser. Digo esto porque todos ustedes pueden identificarse con lo que estoy hablando. Todos podéis identificaros con lo que estoy hablando. La esperanza que necesitaba requería el conocimiento adecuado. La esperanza también requiere fuerza. La esperanza requiere fuerza o resolución. Es fácil ser negativo. Es fácil estar desesperado. Una mentalidad negativa es una mentalidad perezosa. Se vuelve perezoso porque simplemente se deja llevar por las circunstancias, deja que las circunstancias le lleven, pero la esperanza requiere fuerza. Es reactiva. Disculpen, es proactiva, no reactiva. Joel capítulo 3, Joel capítulo 3. Hermanos, si se preguntan, está bien, pero, ¿cómo puedo obtener esta esperanza? ¿Cómo puedo hacerlo? No tiene que hacerlo solo. Joel capítulo 3. Dios no quiere que lo hagamos solos. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, a ver si puedo llegar. Versículo 16. Joel 3, 16. Y el Eterno rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Eterno será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Hermanos, Dios es esta esperanza que tenemos. Dios es la fuerza que se requiere para que tengamos esta esperanza. Esto no es algo que Él espera que simplemente reunamos y hagamos por nuestra cuenta. Sé de lo que soy capaz y de lo que no, pero con Dios las cosas son diferentes. Salmos 31, Salmos 31. Con Dios la cosa es diferente. Salmos 31, versículo 24. Salmos 31, 24. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Eterno, y tome aliento vuestro corazón. Nuestra esperanza viene de Dios. Dios no dice, ¿sabes qué? Sal y espera por tu cuenta y luego veremos qué pasa. No, Él está ahí. Él quiere que miremos y nos inclinemos hacia Él en busca de nuestra esperanza. Y hermanos, eso lo sabemos, pero con el tiempo algo empieza a suceder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Pienso en el tiempo de entrar a la iglesia, y nuestra esperanza es alta, todo es maravilloso, estamos encendidos, pero con el tiempo, algo sucede. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo. Segunda de Tesalonicenses 3, 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Cuando nos cansamos, nuestra esperanza puede empezar a menguar. No pensamos con claridad. No estamos tan concentrados como deberíamos. ¿Por qué? Porque nos estamos cansados. En este caso, nos estamos cansando y vamos bien. No creemos que podamos aguantar más. No creemos que podamos pasar otro día, otra semana, otro sábado. Nos cansamos, pero aquí nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Hable de estar encendido cuando somos nuevos. A medida que avanzamos en la fe, a medida que envejecemos en la fe, nuestra esperanza debe aumentar. Vayan al capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5. En lugar de ser más débiles, deberíamos volvernos más fuertes. Romanos capítulo 5, versículo 4. Romanos capítulo 5, versículo 4. Comencemos en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuanto más estemos en esto, más tribulaciones enfrentaremos. Así funciona la paciencia, y la paciencia, prueba. ¿Sabe lo que es la prueba? Eso significa que lo ha hecho por un tiempo. ¿Qué sucede? ¿A qué conduce esa prueba? Bien, prueba de tribulación, ¿ahora qué? Esperanza. Esperanza, y la esperanza no avergüenza. Cuanto más tiempo estemos así, más esperanzados deberíamos tener, y no al revés. Oh, he estado haciendo esto durante tanto tiempo que mi esperanza está menguando. No, 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 es al revés. Más tribulación, más prueba, más esperanza. Debería aumentar. Cuanto más tiempo hayan estado en la fe aquellos que han estado en la fe, más tiempo deberían tener más esperanza. Solo debería volverse más fuerte. Muchos a lo largo de los siglos, en nuestra época moderna, en lugar de fortalecerse con la experiencia, se debilitaron cada vez más y, finalmente, simplemente se desvanecieron. Se cansaron de hacer el bien y desaparecieron. No permitieron que la esperanza fuera su fuerza. No tenían fuerzas. No miraron ni se apoyaron en Dios para tener la fuerza que necesitaban para mantener la esperanza que dijeron que mantendrían cuando fueran bautizados, cuando comprometieran su forma de vida, o entregaran su vida a Dios. La esperanza, hermanos, requiere fortaleza. También requiere visión. La esperanza requiere visión. Es una imaginación fuerte, esta capacidad de ver cosas que no están frente a usted. Pero cuanto más fuerte sea su imaginación o visión, otra forma de decirlo, cuanto más fuerte sea su visión, más fuerte será su esperanza. Hermanos, debemos tener la capacidad de ponernos en situación, aunque aún no haya sucedido. Eso es lo que es la imaginación, imaginarnos a nosotros mismos en la situación o en lo que hemos estado anticipando, en lo que hemos estado esperando. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. ¿Por qué Dios compartió esto? Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. ¿Por qué escribir esto? ¿Por qué grabar esto? Leeremos varios versículos. Apocalipsis 21, comienzo del capítulo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mi novia humana, era muy hermosa. Esto describe una ciudad que es muy hermosa, algo que es muy memorable. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y continúa dando una descripción vívida de esta ciudad hasta las aceras, los muros, los cimientos, los nombres. ¿Por qué grabar eso? Si vamos a experimentarlo, lo veremos cuando lleguemos allí. ¿Qué bien nos está haciendo ahora mismo? ¿Por qué registrarlo? Bueno, hermanos, la razón para registrarlo es porque nos ayuda a dibujar una visión de lo que tenemos frente a nosotros, de lo que vamos a vivir. Ayuda a llenar la imaginación en lugar de simplemente decir, oh, es una ciudad. No, es una ciudad que las calles son de oro y los muros de joyas, y que desciende del cielo como una novia ataviada para su marido. Esa vívida descripción nos permite llenar nuestra imaginación. Y cuanto más podamos imaginar y ponernos en esa situación, más esperanzados tendremos, más podremos esperarlo. Proverbios 29. Proverbios 29. Versículo 18. Proverbios 29, versículo 18. Dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Cuando no tenemos visión, nuestra esperanza perece. Cuando no tenemos una imaginación fuerte, cuando no pensamos en las cosas por venir, en aquellas cosas que anticipamos, ¿realmente las anticipamos? Si nunca pensamos en ello, si nunca pensamos en el reino de Dios, si nunca pensamos en todas las cosas maravillosas que están por venir, ¿realmente las estamos esperando? Piense en las cosas que espera. Sí, hágalo. Romanos 8. Romanos 8, versículo 24. Romanos 8, versículo 24. Siguiendo con esta idea de visión, Romanos 8, 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza. Si lo vemos, si lo tenemos, ya no lo esperamos. Lo conseguimos. Lo logramos. Es nuestro. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Cuanto más pensamos en las cosas que anticipamos, esa anticipación divina de lo que vendrá, cuanto más pensamos en esas cosas, más esperanza tenemos. Cuanto más lo esperamos, cuanto más lo anticipamos. Hermanos, nuestra imaginación sobre el futuro debe ser fuerte. Primera de Juan capítulo 3. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es nuestro futuro? Lo aludimos, lo hablamos antes. Volvamos. Primera de Juan 3. ¿Qué es esto que estamos anticipando, que estamos esperando? ¿Qué es lo que Dios quiere que imaginemos para nosotros mismos? Primera de Juan capítulo 3, lo retomaremos al principio del capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hablamos de nacer en la familia de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, no somos adoptados. Somos hijos engendrados. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, está bien. Somos hijos e hijas engendrados de Dios, pero tenemos que poder visualizar cómo se verá eso porque no nos vemos cómo vamos a lucir. Así que debemos tener la capacidad de imaginar. Está bien. Soy un hijo engendrado de Dios. Soy un embrión. Debemos tener la imaginación, la visión para poder imaginar y comprender lo que eso significa. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué tan importante es esto? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, lo que acabo de leer. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, cuando esta esperanza está en nosotros, nos purifica. Nos limpia. Nos limpia. Somos puros. Nos volvemos puros cuanto más podemos visualizar y comprender esto que esperamos. Hermanos, la esperanza que tenemos, la esperanza que estamos imaginando, es real. Tito 2. Tito 2. Tito capítulo 2, es real. Tito 2, 13. Tito 2, 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, si usted la está buscando, eso debe significar que es real. Lo estamos buscando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para comprender y realizar esta esperanza, hermanos, tenemos que buscarla. Tenemos que encontrarla. Las Escrituras explican que está guardado en el cielo. Nuestra esperanza está en el cielo. Tenemos que buscarla y encontrarla. Es real. Está ahí para que la tomemos. Y cuando la encontramos, no podemos dejarla ir. Debemos aferrarnos a esa esperanza y no dejarla ir. En conclusión, quizás se pregunte, ¿qué pasó con esos mineros? Recuerda a esos 33 mineros que quedaron atrapados a media milla bajo tierra en esa mina. Bueno, si vio la película, sabe lo que pasó. Fue una película que salió en el 2015. Se llamaba Los 33 y trataba sobre esta misma historia que estoy leyendo, pero el contacto para esos mineros se produjo a 69 días. Fueron 2 meses. Poco más de 2 meses de estar atrapados. Pensaron que estarían atrapados por unos días. Estaban perdiendo la esperanza. Recuerden que empezaron diciendo, oh, estaremos bien. Estamos capacitados para esto. Todo será genial. Quizás no sea genial, pero estará bien. Comenzaron a perder la esperanza con el tiempo. Y 69 días después, hubo un gran avance y finalmente llegaron hasta ellos. Y les hizo saber, finalmente, que iban a ser rescatados. Y ese rescate, fueron rescatados, y su historia se convirtió en un símbolo, en todo el mundo, de esperanza, de no darse por vencido y de aguantar a pesar de las adversidades. Bueno, hermanos, eso es algo natural y maravilloso, pero piensen en las cosas que esperamos, las cosas que queremos que sucedan. Esos mineros resistieron y obtuvieron su recompensa. Fueron salvos. Fueron rescatados. No somos diferentes. No somos diferentes a menos que nos rendimos, a menos que perdamos la esperanza. Dios de arriba no se ha olvidado de nosotros atrapados aquí en esta tierra. Se pueden preguntar a veces, ¿Dios se olvidó de nosotros? ¿Sabe siquiera que estamos aquí abajo? Por supuesto, Él no se olvidó de nosotros. Por supuesto, Dios no se ha olvidado de nosotros. No puede mentir. Es imposible. Al igual que esos mineros, Dios quiere que aguantemos y mantengamos la esperanza. Y la esperanza requiere positividad, conocimiento, fuerza y visión. Esas cosas son necesarias para que mantengamos nuestra esperanza. Hermanos, reflexionen sobre sus propias vidas. Tengo que reflexionar sobre mi propia vida. Identifique áreas de su vida donde podría apoyarse en alguno de esos requisitos, donde puede comprender y aumentar la esperanza que todos deberíamos tener. Pídale a Dios que le ayude a cultivar y mantener la esperanza incluso ante adversidades imposibles.